Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Hoy en día, más cubanos que nunca antes tienen visas de no inmigrantes para viajar a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.
Sin embargo, la estadística oficial muestra una disminución en la cantidad de visados emitidos. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
En casi la mitad, el gobierno de Estados Unidos redujo la emisión de visas temporales a nacionales cubanos en 2016. Cifras publicadas en la página electrónica del Departamento de Estado muestran que la cantidad de visas de visitantes tipo B1 y B2 emitidas por la sección consular en La Habana en 2016 fue de 10.533, es decir, 8.223 menos que las 18.756 otorgadas en 2015. Consultado por este reportero, un vocero del Departamento de Estado respondió por correo electrónico: el Departamento de Estado no tiene una cuota establecida para la cantidad de visas de no inmigrante que puedan otorgarse a solicitantes de cualquier nacionalidad. Cada solicitud es aprobada atendiendo a méritos individuales, explicó el funcionario. La abogada Grisel Ibarra tiene, sin embargo, una interpretación diferente. Estados Unidos cada vez más cierra su puerta de entrada.
Poquito a poco están cerrando la puerta, porque los cubanos vienen y se quedan. Entonces no te pueden decir, no vamos a dar la visa porque la gente se queda. Hay que ser diplomático. Te están diciendo que, bueno, que la razón que se ha disminuido la visa es que, como las estamos dando por 5 años, menos personas vienen a aplicar.
Preguntado sobre la causa de esta reducción, el vocero del Departamento de Estado dijo: la reducción de los visados de no inmigrante coincide con la extensión de 6 meses a 5 años del tiempo de validez de la visa B2 para nacionales cubanos.
Panamá comenzó esta semana a deportar a ciudadanos cubanos antes de haber firmado un memorando de entendimiento con Cuba en materia migratoria.
Ambos países, recordemos, suscribieron el memorando en La Habana durante las reuniones sostenidas entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.
Pero Panamá había deportado a 25 cubanos antes de dicha firma y otros 25 estarían a la espera de ser repatriados.
Las autoridades panameñas dijeron que, de buena fe, así lo dijeron, habían iniciado las deportaciones antes de concluir las negociaciones con el régimen cubano.
A pesar de este anuncio de que unos 25 cubanos fueron deportados, el secretario ejecutivo de la Pastoral Social Cáritas de la Conferencia Episcopal Panameña, Víctor Luis Berrio, no pierde las esperanzas.
En entrevista con Radio Martí, se refirió a gestiones que se realizan ante el gobierno en favor de los migrantes cubanos. Yolanda Huerga tiene esta información.
La Iglesia Católica realiza gestiones con el gobierno de Panamá para encontrar alternativas a la deportación a la isla de los cubanos varados en el país isleño.
Se está haciendo gestiones en base a unas reuniones que hemos sostenido para presentar algunas alternativas en base a las declaraciones del presidente de la República para tratar de regularizar a los 291 que tenemos aquí en Cáritas ahora mismo, más creo que son 89 que están en Las Blancas, que estamos tratando de incluirlo en el posible arreglo de este allí. Hemos estado discutiendo alternativas que todas son muy viables, o sea, la voluntad de establecer un programa que permita la legalización o el retiro voluntario con algún tipo de incentivo y otras posibles alternativas.
El secretario ejecutivo de la Pastoral Social Cáritas de la Conferencia Episcopal Panameña, el diácono Víctor Luis Berrío, agregó que se trata de una situación compleja.
Se les permitió entrar al país, ellos no violentaron la frontera para entrar al país. Ahora de pronto esta gente queda en un limbo, lo van a deportar. Significa que ya todos los que están aquí están condenados para deportar. Eso no es cierto. Están tratando de poner un freno a la migración ilegal. No solamente estamos hablando de cubanos, estamos hablando de centroamericanos, inclusive de europeos.
Berrío responde así a las declaraciones del Servicio Nacional de Migración de Panamá, que ha asegurado que en las próximas semanas serán devueltos a la isla los casi 500 cubanos varados en territorio panameño. Pero es un proceso lento, dijo Berrío, que aclaró que aunque no puede responder por los cubanos en centros de detención, tratarán de incluirlos en cualquier acuerdo, a menos que hayan cometido algún delito.
Todavía falta de 2 a 3 semanas para que esto tenga condiciones de presentarse, porque va a pasar por algunos filtros del propio Estado y luego para presentárselo formalmente al presidente, ¿no?
En Panamá, el director del Servicio Nacional de Migración, Javier Carrillo Silvestri, confirmó que continuarán las deportaciones de los cubanos varados en ese país. Ricardo Quintana tiene sus declaraciones.
La deportación hace perder el sueño a muchos de los 500 cubanos que se hallan de manera irregular en Panamá.
Ya de hecho, nosotros, a pesar de que no habíamos firmado el convenio, formalmente hablando, de buena fe ya nosotros estamos haciendo las deportaciones.
El funcionario rubricó por la parte panameña el memorando de entendimiento con el gobierno de Cuba que establece el proceso para la deportación de cubanos.
En este caso, los cubanos, ellos se les va a aplicar la ley migratoria. Entraron de una manera irregular en el país con el pretexto de que iban de paso hacia Estados Unidos, pero vemos que ese paso se ha interrumpido precisamente en Panamá y no está ocurriendo en ningún otro país. Yo no veo ninguna otra acumulación de cubanos en otros países.
Carrillo olvidó mencionar el tapón en Nuevo Laredo, donde hay una acumulación de más de 1,000 cubanos.
De hecho, nosotros agarramos primero 24 o 25 que deportamos. Era gente que ya estaba en Costa Rica y estaban regresando hacia la ciudad de Panamá. Y por eso nosotros tomamos la decisión de aplicar la ley migratoria y se les deportó.
En Lajas Blancas, en el Darién panameño, cerca de un centenar de cubanos han pedido la intervención del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, para que los ayude a afincar residencia en ese país.
Que por favor nos ayude. Sé que él es un buen presidente y que en todo momento que se ha expresado ha dicho que nos va a ayudar y nosotros tenemos esa fe en él de que nos va a ayudar y que vamos a luchar en este país.
Carrillo dijo que muchos de estos cubanos han pedido refugio y se espera el dictamen de la autoridad competente.
Ellos son migrantes irregulares y tendrán que someterse a la ley migratoria como cualquier otro extranjero. O sea, no es un tema contra los cubanos, simplemente un respeto a la ley de cada país.
En México, efectivos de la policía rescataron a 31 cubanos que se encontraban secuestrados en una casa en Cancún, informó Televisa News.
El operativo a cargo de autoridades locales y federales, además de la Marina y el Ejército, concluyó con la liberación de 22 hombres y 9 mujeres, quienes fueron trasladados a dependencia del Instituto Nacional de Migración.
Los cubanos dijeron a la prensa que llevaban varios días retenidos por un grupo de hombres armados que les exigían fuertes sumas de dinero a cambio de su libertad.
Según la fuente informativa, se espera que los 31 cubanos liberados sean deportados a la isla.
La entidad mexicana Instituto Federal de Defensoría Pública tramita visas especiales a cientos de cubanos que se encuentran varados en Tamaulipas para que puedan radicarse y trabajar en el país azteca. Así lo aseguró una funcionaria del organismo a un diario local.
Esther Celina Arjona dijo al diario de Ciudad Victoria que el instituto está tramitando las visas especiales en una cifra aún indefinida de cubanos que llegaron a la frontera mexicana con la intención de cruzar a territorio estadounidense.
Desde que el expresidente Obama eliminó la ley, o mejor dicho, la regulación de pies secos, pies mojados, el 12 de enero, decenas de cubanos procedentes de Sudamérica se han estancado en territorio mexicano sin poder cruzar a Estados Unidos.
Por otra parte, un cubano residente en el sur de Texas deberá cumplir 18 meses de cárcel por hacerse pasar por un agente de la patrulla de fronteras para robar a otros inmigrantes, dijeron los fiscales.
Eugenio Agustín Muñoz Canellas fue condenado por un juez federal en McAllen, Texas. El hombre de 55 años es residente permanente en Estados Unidos y fue condenado por hacerse pasar por agente fronterizo y por pedir o sobornar a personas que trataban de regularizar su situación migratoria.
Muñoz Canellas pidió a un informante $7,000, una copia de la visa mexicana del informante y 2 fotos recientes del pasaporte, y fue detenido por hacerse pasar por un agente federal.
En noviembre, Canellas se declaró culpable y se le iniciará un proceso de deportación después de cumplir la condena.
El diario de Costa Rica, La Nación, considera que el gobierno de Raúl Castro mostró su esencia totalitaria cuando impidió la entrada a Cuba de reconocidas personalidades de Latinoamérica que deseaban participar en la entrega del premio Osvaldo Payá.
El Rotativo dijo en un editorial que al prohibir el ingreso del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de la ex ministra chilena Mariana Elwin y del ex presidente mexicano Felipe Calderón, la dictadura cubana reveló, de nuevo, de forma tan torpe como indefendible, su naturaleza totalitaria.
El diario La Nación también considera que en Cuba la lógica del control absoluto prevalece sobre cualquier otra consideración, llámese esta apertura económica o permiso para que un grupo independiente premie a personalidades extranjeras como Luis Almagro.
Y en otras noticias, desde La Habana, la bloguera y escultora cubana Rebeca Monzó explicó cómo se celebró en la isla el Día Internacional de la Mujer y por qué compara a Cuba con la famosa canción María Lavó. Alberto Müller le hizo varias preguntas.
Conversamos con la escultora y bloguera Rebeca Monzó para ver cómo se celebró en Cuba el Día Internacional de la Mujer.
Mira, yo te voy a decir, aquí se celebra muy modestamente en los centros de trabajo. Se le da un besito, se es más cariñoso con la mujer y se le da una florecita y ya se celebró el Día Internacional de la Mujer. El Día de la Mujer aquí es un desastre como todos los días.
¿Y el resto de los días del año?
Los demás días nada. Aquí la mujer tiene que acarrear con el peso grande de la sociedad arriba de ella. Cuidar al marido, cuidar a los hijos, cuidar a la suegra, cuidar a las mascotas, cocinar, caerle atrás a la comida. Entonces la mujer trabaja y cuando llega a su casa sigue trabajando, pero peor todavía.
Y de ese rosario de esfuerzos, ¿cuál es el peor para la mujer cubana?
Mira, la peor es que como no hay estabilidad ninguna en el mercado, tú nunca sabes dónde están dando leche en polvo. Ah, mira, en Ayestarán, te tienes que ir hasta Ayestarán. Es así, la vida corriéndole atrás a la comida. Yo creo que lo han hecho adrede para que la gente no tenga más pensamiento y más energía que caerle atrás a la comida, y más nada.
Tú comparas a Cuba con una canción famosa de Ernesto Lecuona.
Yo te dije que este era el país de María Lavó, ¿no? Que aquí o comes o te vistes, o vendes el carro o arreglas el apartamento. O hago esto o hago lo otro. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Yo le digo que es el síndrome de María Lavó, o una cosa o la otra.
Y precisamente sobre ese tema, Radio Martí entrevistó a dos madres cubanas y a sus hijas para que hablen de sus principales retos y desafíos. Adiel Reyes nos trae más detalles.
Ser madre y tener una hija joven tiene sus peculiaridades en la Cuba de hoy.
Ser joven y madre cubana para mí significa tener fuerzas para poder luchar por mis hijos, para poder traerles a casa todos los días los alimentos, tratar de proporcionarles más o menos todo lo que vayan necesitando a medida de nuestras posibilidades, buscar la manera de ayudarlos a facilitarles las cosas en las escuelas.
Así dijo la pinareña Sandra Aces, quien tuvo dos hijos, el mayor llamado Rafael, quien tiene 20 años, y Talía Martínez, de 16, quien imagina cómo será el día en que ella se convierta en mamá.
Soy muy joven. Es algo bonito, pero todavía no estoy preparada para eso. Me faltan unos años. Bueno, un poco difícil porque no hay tantos recursos. Y para eso hay que tener una buena carrera y estar preparada, tener tu casa, tu carrera, tener una pareja estable.
La matancera Isabel María Marrero, hija de Caridad Burunate, tiene 22 años.
Estuve casada de muchos 4 años, fue bien complicado porque vivíamos en mi casa solamente, vivíamos cuando él estaba casado conmigo 8 personas. Es bien complicado tener 8 personas conviviendo en una casa donde todo el mundo no piensa de la misma forma, entonces todo el mundo quiere dar su punto de vista. Eso es algo bien complicado para una relación. Parece que en Cuba surgen tan a menudo los divorcios y ya no es normal que las personas se casen. Yo no tengo nada para traer un niño al mundo, así que para mí, yo no tenía pensado todavía.
Caridad Burunate sabe que su hija es joven, pero no deja de preocuparse por ella.
La verdad que pasamos mucho trabajo nosotros las madres aquí con los hijos, porque el problema es que en las mismas, si van a alguna fiesta, tenemos que estar atentas, con mucho miedo, porque ya la juventud aquí, por ejemplo, ya las discusiones son a machete, toman pastillas para endrogarse y vaya, es muy difícil aquí en Cuba tener hijos ya grandes.
En el Día Internacional de la Mujer, Berta Soler Fernández, quien lidera las Damas de Blanco, conversó con Radio Martí sobre la realidad que viven las féminas en la isla.
Hoy 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para nosotros las mujeres cubanas, las Damas de Blanco, tenemos una represión constante del Departamento de Seguridad del Estado, solamente por expresarnos diferente al gobierno, solamente por exigir y ejercer nuestras libertades, que el gobierno le ha robado no solo a las Damas de Blanco, sino le ha robado al pueblo de Cuba. Somos asediadas, somos golpeadas, somos llevadas a calabozo, no nos tienen en cuenta que somos mujeres. Incluso aquí las grandes entidades del gobierno que las dirige, por lo general son hombres y no son mujeres. Cuando la mujer tiene que dirigir, tiene que trabajar y cuando llega del trabajo tiene que llegar a la casa, hacer de todo y a veces tiene que estar pensando qué va a llevar de comida a los hijos a la mesa porque no tiene o porque no le alcanza el dinero que realmente ganan en los centros de trabajo. Esto es muy importante, que realmente la mujer cubana es muy sufrida.
Y en otras noticias, los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez presentaron el miércoles en la Cámara Alta del Congreso estadounidense una proposición para nombrar una calle en honor a Osvaldo Payá.
Los tres senadores estadounidenses de origen cubano quieren que la calle en la que se encuentra la Embajada de Cuba en Washington tome el nombre de Osvaldo Payá.
Osvaldo Payá falleció en julio del 2012 en Cuba en un dudoso accidente de automóvil en el que viajaba y que conducía el político del Partido Popular Español, Ángel Carromero.
El senador Marco Rubio considera que renombrar la calle en la que se encuentra la Embajada Cubana en Washington recordará permanentemente al régimen de Cuba la sangre inocente que han derramado.
Por su parte, la activista Rosa María Payá agradeció a los senadores cubanoamericanos que estén impulsando la iniciativa de nombrar una calle en la capital de Estados Unidos para recordar al fallecido fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá.
Mi agradecimiento para los senadores que desde ambos partidos en los Estados Unidos están impulsando un proyecto de ley para cambiar el nombre de la calle de la actual Embajada de Cuba en los Estados Unidos. Tanto que se ha tergiversado el proceso de acercamiento entre la administración de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba para dar a entender que el gobierno de Cuba es normal cuando no lo es, cuando es un régimen totalitario, el mismo régimen que asesinó a mi padre hace 5 años. Y gestos como este, gestos como los de la semana pasada del secretario general de la OEA queriendo entrar a La Habana a recibir un premio que se llama también Osvaldo Payá, y gestos de solidaridad desde todas las democracias del mundo, vamos a seguirlos promoviendo en favor de la democracia en Cuba y también para honrar el legado que nos toca a nosotros continuar y que comenzó junto a muchos otros mi padre Osvaldo Payá, y que esperamos ver esa calle próximamente en Washington D.C. nombrada en su honor.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Cubanos de varias provincias entrevistados por Martín Noticias se quejaron del desabastecimiento en las tiendas que venden en divisas.
Residentes en Santa Clara, Camagüey y Santi Espíritu se explicaron que las tiendas en CUC casi siempre están vacías y cuando entra algún producto, las colas son enormes.
Debido al desabastecimiento, la mayoría de los ciudadanos y de los cuentapropistas compran alimentos en el mercado negro, donde reinan los precios altos.
Los entrevistados por Martín Noticias dijeron que la vida se hace difícil tanto para los consumidores como para los dueños de pequeños negocios.
Por otra parte, los decomisos, las multas y otras medidas represivas no eliminan el desvío de recursos y el desabastecimiento en las tiendas del Estado cubano. Adriel Reyes ofrece más detalles.
Durante el año 2016, solamente en la provincia de Villa Clara, las autoridades decomisaron a los cuentapropistas 10.800 artículos de plomería y ferretería, más de 1.125.000 pesos entre moneda nacional CUC y dólares estadounidenses, y aplicaron 9.100 multas. Después de todas estas acciones, el resultado sigue siendo el mismo, desabastecimiento.
Toda esta situación está generada debido a la escasez, a la poca oferta estatal, saca las cosas un buchito. Mira, yo te puedo mencionar, por ejemplo, un refresco, una malta, las maltas, por ejemplo. Las maltas llegan y te sacan un mes, te sacan camiones de malta, y después se meten 2 meses sin meterle otra malta.
Joel Espinosa, cuentapropista villaclareño.
Poco abasto de todos estos productos son los que generan los altos precios y el mercado negro y toda la corrupción que está existiendo entre entidades estatales. Y el mismo trabajador por cuenta propia, cuando te dio corrupción, es porque desvían los recursos, no los sacan a la venta, simplemente lo venden al por mayor por detrás del telón, y eso fue lo que generó todos estos operativos y todos estos decomisos.
Oscar Ayala, periodista independiente de Morón en Ciego de Ávila, señala que Cuba tiene un único comprador al por mayor en el extranjero y se llama el Estado.
Yo no le veo mucha explicación, porque es una cosa difícil de entender la cantidad de cosas que hay en la calle vendiéndose que el gobierno no las tiene. Entonces tú dices, bueno, ¿de dónde la saca el particular entonces?
El campesino holguinero Juni Cabrera Alonso denuncia que los inspectores de Mayarí también tienen una ofensiva contra los vendedores particulares.
De aquí, mira, los inspectores aquí que están yendo mucho arriba a las redes de comercio particulares, que le están afectando demasiado tanto al bolsillo de ellos como a su familia. Por ejemplo, para adquirir algún producto, muchas veces cuando llega a la tienda de divisas, realmente lo que uno quisiera, a veces no lo hay.
La compañía estadounidense FedEx solicitó al gobierno de los Estados Unidos un plazo de 6 meses más, hasta octubre, para dar inicio a sus servicios de carga con destino a Cuba.
La portavoz de la empresa, Sharon Young, dijo que la extensión del 15 de abril al 15 de octubre de este año es necesaria para enfrentar los desafíos operacionales en el mercado cubano.
Es la segunda vez que FedEx posterga el lanzamiento de sus operaciones con Cuba, previstas inicialmente para el 15 de enero de este año.
Y en la semana, nuestra página de la internet mantilnoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas:
Departamento de Estado explica reducción de visas a visitantes cubanos en el 2016.
Senadores cubanoamericanos retoman propuesta que la embajada de Cuba en Estados Unidos esté en la calle Payá.
Cuenta propistas de Villa Clara contra la pared tras ola de confiscaciones y multas.
Nestlé cerca de firmar un nuevo acuerdo con Cuba.
Y liberado el líder de un PACU, José Daniel Ferrer, tras aparatosa redada.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas:
Retos y desafíos de las madres cubanas en la isla.
Liberadas damas de blanco tras 24 horas de detención.
La mujer cubana es muy sufrida, lamenta la líder de las damas de blanco.
Yadira Betancourt sobre el asalto a sede de la UNPACU en Santiago de Cuba.
Y declaraciones de Adriano Castañeda.
Martinnoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de la internet esta semana fueron las siguientes:
Cubanos apoyan a Trump en el Tropical Park en el condado de Miami-Dade.
Presidente Donald Trump saluda a las manifestantes en frente a su casa de la Florida.
Necesidad lleva a decenas de familias a residir en un matadero en La Habana.
Y Departamento de Estado responde a interrogantes sobre la reducción de visas a cubanos.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de internet fueron las tituladas:
Grupos y sedes del Clásico Mundial de Béisbol 2017.
Cientos de exiliados cubanos marchan en Miami en apoyo a Donald Trump.
Responde Carlos Vives a acusación de plagio del cantautor cubano.
Desde Caracas, el general Castro se lanza contra el muro de Trump.
Y cubanos piden al presidente de Panamá que cumpla con alternativas a la deportación.
Pasamos ahora a otras noticias. Usuarios cubanos expresan su descontento con Etexa por el bloqueo de los servicios de mensajería desde el exterior. Gabriel Reyes tiene este reporte.
Ciudadanos cubanos de varias provincias expresaron su descontento por el bloqueo de Etexa al Servicio Internacional de Mensajería desde el exterior, que desde hace más de 2 semanas se ha visto afectado.
Existe todavía una dificultad con la recepción de SMS del exterior. Etexa no da explicación de esto, no indemniza, no alerta a los usuarios, ni tampoco lo publica en los medios oficiales cubanos. Entonces, la molestia sigue siendo del cliente, que al final, como es un monopolio estatal que pertenece a la familia de los Castro, el cubano no tiene alternativa de irse a otra compañía ni utilizar otro servicio porque no existe real.
Así dijo el periodista independiente capitalino Pablo Morales, mientras su homólogo villaclareño Guillermo del Sol denuncia que no son solo problemas con los mensajes desde el exterior.
El correo náutico estaba trabajando con muchos problemas, con los mensajes SMS se demoran cantidad, igual que los MMS. Incluso las personas que reciben mensajes exterior, por ejemplo, que tú abras una cuenta y Google te mande un mensaje, el mensaje de Google, que es una cosa que se demora fracciones de segundo, se puede demorar hasta media hora. Sí te llega, porque a muchas personas no le llega.
A criterio del periodista independiente de Ciego de Ávila, Leonid Carbonell.
Porque hay mucho miedo a la información en este país. El terror más grande que le tienen los comunistas aquí en este país, aquí en la isla de Cuba, es a la información. La información te da poder y cuando tú estás bien informado, pues no hay nadie que te pueda engañar. ¿Qué es importante para la familia? Muy importante. Es la comunicación, es el saber del otro ser querido que está en otra parte del mundo, en otro lugar del planeta. Y es muy importante la comunicación entre ellos. Es muy importante saber de un amigo, saber de un familiar.
En el histórico Teatro Tower de la Pequeña Habana, en Miami, se exhibió el documental Embargo, de la directora Yari Rice. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Como parte del programa del Festival Internacional del Cine de Miami, se exhibió el documental titulado Embargo, un filme que a través de entrevistas a cubanos forma una opinión favorable al levantamiento del embargo estadounidense a Cuba, basado en las necesidades y sufrimientos de un pueblo bajo un gobierno dictatorial, según señaló el magnate Jorge Pérez, uno de los benefactores del documental.
Yo creo que el presidente Obama trató de abrir las cosas y el gobierno cubano paró eso. Yo estoy completamente de acuerdo en esas cosas, una dictadura, y por eso vivo aquí, no allá, y me gusta la democracia, y creo que sí, que el sistema, espero que el sistema de Cuba cambie y que Cuba tenga la libertad que tenemos nosotros aquí en Estados Unidos.
Aunque Pérez reconoció que el gobierno cubano es una dictadura, aboga por una política progresista.
Nosotros ganamos la Guerra Fría. Definitivamente el mejor sistema del mundo para mí es el sistema capitalista, el sistema americano. Yo creo que si hubiéramos no hacer el embargo, si no hubiéramos llenado a Cuba de ideas y productos y todo americano, como pasó en Europa Oriental, hubiera cambiado mucho más rápido Cuba y no hubiera podido usar el gobierno de Castro, que es un gobierno dictatorial, de los Castros, que es un gobierno dictatorial, no hubiera durado tanto en el poder.
El documental Embargo tiene una duración de 1 hora y 25 minutos, y la mayoría de los que asistieron a su estreno coincidieron con la opinión que muestra dicho documental.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido: Raúl Tabanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.